podrás una valiente, podrás con ilusión, que jugando y venciendo tú serás campeón.
Bueno, y vamos a comenzar un ciclo de analizar los mejores onces para nosotros y desde diferentes criterios de cada década del Club Atlético Osasuna con motivo de este centenario. Saludamos a Fermín Astrain, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Javier Salvador, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Javier Iborra, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Bueno, yo vengo con ganas de discutir, ¿eh? Ya os lo adelanto desde el principio.
Si estamos Saba y yo, vamos a discutir seguro, o sea, que no te preocupes por eso, Alberto.
Está garantizado el espectáculo. Bueno, pues vamos a repasar un once cada uno de esta última década, aunque no se ha completado, pero bueno, de lo que hemos visto hasta ahora, ya veremos si se termina de completar lo que llevamos. Un primer once, si os parece, vamos a dar primero cada uno una pincelada de por qué hemos hecho este once, y así luego podemos debatir por si acaso, incluso alguno es poco coherente con lo que hice al principio y los once que he elegido después. Fermín, dale.
Pues yo voy a ser poco coherente, porque las razones que te dé para elegir unos jugadores van a ser las contrarias para elegir otros. Así de claro te lo digo. Te voy
lo
a decir
que te vale para unos, no te vale
sí,
para otros.
Así de claro te lo voy a decir. Va a haber jugadores que te diga que por su trayectoria en Osasuna los he elegido porque son fundamentales, y va a haber otros que te voy a decir que por su trayectoria en Osasuna igual no, pero sí por su trayectoria fuera de Osasuna. Yo he intentado elegir un once... lo más aséptico posible, me refiero, sin tener ningún apego por emocional, pero me ha salido lo que me ha salido. Es que al final yo creo que las cabras tiran para el monte, Alberto. Ya veréis luego.
Bueno, pues un poco en la línea de Fermín. Al final sí que yo he visto lo primero, el once de Fermín, y he dicho, a ver, ¿por dónde le ataco a este tío? Y cuando me he pensado cómo atacarle, he dicho...
¿Cómo prepara los partidos, viendo sí, el fallo sí, del sí. rival? Analizando.
Sí, no. Es que sé que me va a volver la bola, entonces bueno, la voy a tirar y que me vuelva, y así pues bueno, nos lo pasaremos bien.
¿Y Javier Iborra?
Bueno, yo no he tenido libertad total para elegir, porque, claro, yo
siempre diez... pone pegas. Iborra siempre no. pone pegas. Siempre.
10 jugadores sí que he podido elegir, pero ha habido uno que mi perrita Lula, pues me ha obligado a añadir, ¿no? Ya sabéis
quién es. Ha ladrado y has dicho Torres.
Sí, Roberto Torres es su favorito, quizás no tanto el mío, pero bueno, posiblemente yo igual también lo hubiera metido, pero es verdad que no me ha dado la opción de elegir. Y entre los 10 que sí que he tenido libertad, pues bueno, pues me he basado más un poco en el componente emocional, ¿no? Un poquito, no tanto en lo futbolístico, no tanto en las estadísticas o en todo eso, sino un poco en la ilusión que me transmitieron ellos en diferentes momentos de esta década. Y
el 6, el jugador número 6, ya lo estoy viendo.
No, y sobre todo pues jugadores pues que me resultaban simpáticos sobre el campo.
Yo he hecho un poco más como Javier Iborra también. Gente que me caía simpática, gente que por supuesto que ha dado un gran nivel, y bueno, va un poco por ahí. También tengo mis antis, creo que ha habido gente que daba el nivel, pero yo no los meto. Un ejemplo es Sisi, no es santo de devoción. No termino de tragarlo, no. Así que creo que podría dar el nivel, pero que no está. Pero sí que es verdad que creo que podemos dar...
Yo le digo lo mismo a nuestro amigo Manuel Belver y no lo entiende.
No lo entiende, ¿no? Creo que yo me puse a hacer una primera lista, una prelista de convocados, como si fuese esto la selección española, y la verdad es que me salían bastantes. Luego, unos me ha costado poco quitar y otros me ha costado mucho, y iremos dando nombres. Yo, por ejemplo, no me ha entrado Unai García, que creo que se podría merecer por nivel. Se me queda fuera a mí Miguel Flaño, que también hoy ha sido capitán y se lo puede merecer, pero había que elegir. Pero sí que es verdad que viendo los onces hay mucho canterano, lo cual dice mucho del nivel que había o que ha habido, y también, por supuesto, del cariño que les tenemos, que en igualdad de condiciones yo por lo menos reconozco que soy injusto y que tiro por el canterano. Si os parece...
Yo creo, Alberto, que dice mucho de lo que debe ser este club, que es que en una década todos nosotros vamos a elegir muchos canteranos. Que ha habido jugadores... que se han traído de fuera, que no ha dado que no han dado el mismo nivel que los de casa. Quiero decir que yo creo que es un reflejo de lo que debe ser este club y, ojo, y de lo que es, pero para mí debería de ser aún más, ¿no? Que es, oye, voy a apostar por el de casa porque se ve que, que muchas veces el que traigo de fuera igual no da ni el mismo nivel.
Oye, pues si os parece, comenzamos por la portería. Decimos el nombre, creo que estamos los Javieres contra el mundo, pero bueno, Fermín, ¿quién has cogido de portero?
Yo, Ricardo, me parece que marcó una época en Osasuna, aunque efectivamente tenía la duda de si elegir el portero que han elegido Saba y Iborra, ¿no? Otro grandísimo portero, pero para mí, Ricardo, no sé, yo creo que fue la época más brillante en lo deportivo de Osasuna, en la que estuvo, luego volvió, además, una época complicada del club, que lo necesitaba el club, vamos. A mí, Ricardo, además me caía bien.
Saba.
Bueno, pues yo he elegido a Andrés Fernández. Lógicamente a Ricardo lo he metido en la década anterior, que ya haremos ese programa otro día. Y creo que Andrés en esta década, digamos, con tres temporadas seguidas como titular, en la primera de ellas, si mal no recuerdo, con Mendilibar, hacer un séptimo puesto, pues bueno, creo que es de bastante, bastante mérito. Lo que digo de
como
Ricardo.
Diría, para... Como diría Manolete, porterazo, Saba.
Sí, para, a ver, sí que es verdad que yo, más allá del portero, en esta década sí que he tenido alguna dificultad más que, por ejemplo, que en la anterior para hacer el once. Tú ves la década anterior, que quizás es una de las más gloriosas de la historia de Osasuna, te salen jugadores a patadas. Aquí, pues bueno, sí que es verdad que salen muy buenos jugadores, pero no he duplicado puestos, digamos, como en esa preselección que ha dicho Alberto antes. Así que, bueno, para mí portero Andrés Fernández y me guardo a Ricardo pues para la década anterior.
Lo vimos además en Tajonar, lo vimos en el Promesas, salió cedido, creo que fue, y volvió, y fíjate cómo volvió, Andrés.
Esos canteranos, Fermín, que tanto
sí,
gustan.
Sí, no es canterano, está claro. Por eso he dicho que lo vimos en Tajonar, no, ya de ahí a ser canterano ya. Es como Luis Perea, Saba, pues me cuesta decir que son canteranos. Pero desde luego lo vimos en Tajonar y lo vimos en el Promesa, sí.
Don Javier Iborra, ya ves que los cuchillos van volando, así que mide cada palabra, ¿eh?
No, pero es que Saba lo ha explicado perfectamente, ¿no? Al final, Ricardo, yo creo que es más un portero de la década anterior y de esta, pues yo creo que Andrés Fernández dio un gran nivel y es una pena que no pudiera continuar porque, claro, fueron tres temporadas, pero era un jugador, un portero joven que si se hubiera podido quedar en Osasuna muchas más temporadas, pues creo que hubiera sido posiblemente uno de los grandes de la historia de Osasuna y así lo digo, ¿eh? Lo que pasa es que luego su carrera... Sí. Pues salirse a otro equipo, lesiones que ha tenido, bueno, pues...
Palo Porto, ¿verdad, Ciborra?
Al final, sí, son sí. Decisiones que se toman y bueno, pues que igual en lo económico pues sí que dan réditos, pero yo creo que ese Andrés Fernández, si se hubiera quedado en Osasuna, pues...
Portero pues estaríamos... para toda la década,
Claro.
Para toda la década.
Y estaríamos hablando de un portero que yo creo que hubiera tenido más repercusión incluso a nivel nacional, porque claro, cuando eres suplente, un portero suplente al final... desaparece, ¿no?, del mapa, pero si hubiera estado en Osasuna muchas temporadas, pues su fama creo que hubiera sido incluso mayor. Y es verdad que en esas tres temporadas que juega en Osasuna da un nivel altísimo.
De hecho, fíjate, yo creo que es el caso contrario a Ricardo. Ricardo viene de ser suplente en Manchester, de ser suplente en Atlético de Madrid, viene aquí, se pone a jugar y entonces es cuando tiene el renombre. Claro, de un tío que venía de no jugar y...
Bueno, sí que había jugado en Valladolid y Racing, yo creo, ¿no?
Sí, pero nada más, es verdad. Pero nada más, ¿no? Y vino del United de ser suplente, empezó a jugar y entonces cuando lo que dice, bueno, yo creo que recuperó un poco el nombre, ¿no?, que tenía Ricardo. Yo apuesto con Iborra, ¿eh? Para mí, si Andrés se hubiera quedado, es que habríamos tenido porterazo para una década.
Sí, sí. Yo estoy de acuerdo en lo que dice Javier Iborra, ¿eh? Pero sí que es verdad que a mí Ricardo me parece que subió tanto el nivel de la portería de Osasuna. Es verdad que creo que no podemos hablar de la historia del club porque somos demasiado jóvenes para eso. Yo crecí con Roberto Santamaría prácticamente. pero es que creo que Ricardo tiene 3 escalones más que el resto, y aunque es verdad que solo le computa un año en esta década, para mí es más que suficiente, y me parece que nos dio tanto, que subió tanto el nivel, y tengo tantos recuerdos de Ricardo en la portería que, bueno, que a mí me gana. Así que posiblemente siendo injusto con Andrés, porque creo que queda también un buen sí. nivel, yo apuesto por Ricardo.
Y Borra, ¿quién van a elegir estos de portero en la década anterior?
A Ricardo también, ¿hay algún problema? claro. ¿O un Zoe? ¿Por qué no?
Vamos a ver la semana que viene.
Dame a Ricardo, que tengo un gran recuerdo, pero ese día del Jerez en el Sadar todavía me escuece. En defensa, si no me equivoco, tenemos los 4 a Javier Flaño, y me imagino que los goles marcan, pero bueno, a ver qué es lo que decís, Fermín.
Pues mira, a mí Javier Flaño es, como diré luego de su hermano, es uno de esos jugadores que sin meter ruido, sin hacer ruido, sin levantar la voz y sin decir una cosa más alta que la otra, pues se hizo su caminito después de ser campeones de España con Urban en juveniles, se hizo hueco en el primer equipo. En la década anterior ya había sido fundamental en ese equipo de Javier Aguirre. Tuvo que salir porque el equipo, bueno, pues dio otro escalón, o porque la filosofía también en aquella época igual dio algún tumbo. Volvió en época de necesidad del club y no solo ayudó y mucho al ascenso de Martín, sino que yo creo que todos lo recordaremos.
De carrilero por la izquierda, ¿eh?
Sí, o sea, que fue increíble. Todos lo recordaremos.
Y llegaba de área a área, macho.
Para mí, Javier Flaño es un jugador muy completo toda la vida. Es verdad que le faltaban muchas cosas, correcto, pero era un jugador de 6, 6 y medio, 7 todos los días. Era muy difícil verle suspender un partido a Javier Flaño. No te hacía un 10, pero no te hacía un 0, no te hacía un 4. A mí, Javier Flaño es un jugador que me ha gustado siempre. Y sobre todo, pues ya, bueno, todos tenemos en la memoria y estará para siempre ese gol en Sabadell. Pero insisto que no lo he elegido por el gol en Sabadell, aunque suma, y mucho.
Saba.
Bueno, en la misma línea que Fermín, es curioso que un jugador que sí que dio el nivel, porque recordemos que, como ha dicho Fermín, que fue titular durante los años buenos de Osasuna en Europa. No sé a qué nivel fue luego el equipo... donde Javier Flaño ya no cabía, quizás por la llegada de Monreal y Azpilicueta, que estamos hablando de dos jugadores estratosféricos, ¿no? Que se salen del nivel de Osasuna.
Sí, pero no recuerdo cuáles eran los suplentes de aquellos. Quiero decir que,
bueno, Corrales.
Yo
me acuerdo que Ziganda fue muy valiente apostando por Monreal cuando Quique Corrales pues daba muy buen nivel. Y la por derecha? La derecha, pues no me acuerdo quién era, ya lo vamos a mirar ahora. Pero bueno, yo sí que creo que, como dice Fermín, Javier Flaño es pues de esos jugadores que siempre tienes que tener en una plantilla. Unos años será titular, otros años no lo será, pero creo que es...
Con Javier Flaño estaría izquierdo, ¿no? Estoy haciendo de memoria, ¿eh? No es dato.
Sí, puede,
sí, coincidieron.
Puede ser.
Puede ser, fíjate, si puede haber sido un suplente de lujo, ¿eh? Javier Flaño, en vez de irse a segunda división, como se fue. Pero bueno, ya sabemos que son cosas del club.
Tengo un amigo que siempre decía con mucho humor que Camacho se quita a Javi Flaño porque no distingue a los gemelos, y dice, oye, mira, me quito a uno, así no tengo problema.
Camacho no distinguía muchas otras cosas, o sea que no sé si será por eso. Y bueno, yo creo que
también... Camacho igual le tenemos que dar más gracias de los que muchas veces decimos, ¿eh?
Sí, pero más igual por su labor en los despachos que en los terrenos de juego, Fermín.
Por lo que sea.
Que yo he elegido a Javier Flaño, pues lógicamente por todo esto que estoy diciendo, lógicamente por el recuerdo del gol de Sabadell, y también fundamental en el, como ha dicho Fermín, en el ascenso de Martín. Si recordamos a aquel izquierdiño por el gol en San Mamés, pues también a Javi Flaño por el gol en Tarragona.
Sí. ¿Y Borra?
Pues también en la línea, ¿no? Yo creo que Javi Flaño es una de las personas que más creo que encajan en la filosofía de Osasuna como persona, ¿no? Como carácter, ¿no? Y eso yo creo que es algo que se debe valorar. Incluso si recordamos en los inicios de los hermanos Flaño, el que primero alcanza la titularidad de los dos es él, antes que su hermano Miguel, el que primero se asienta.
También tenía más competencia, ¿no?
No, no, de hecho, perdona que os interrumpa, pero se hablaba siempre que Javier tenía más trayectoria, tenía más recursos que su hermano, o se pensaba que Javier iba a llegar más lejos que su hermano. Y aunque llegaron los dos igual de lejos, es verdad que Miguel se mantuvo más que Javier. Es curioso, sí. lo que dice Borra, es verdad.
Sí que es verdad que al Mundial Sub-17 de Trinidad y Tobago, el que fue Miguel. Fue Miguel y Javier no estuvo convocado, pero bueno, habría que saber quiénes eran los laterales derechos de aquella selección, que realmente no me acuerdo, ¿no? Pero luego es verdad que cuando tocó dar el salto, el que primero se asentó en el primer equipo fue Javier Flaño. La verdad es que parecía incluso que tenía pues más posibilidades. Incluso yo creo que un izquierdo que había sonado incluso para ir a los grandes tuvo que cederle el puesto de titular. Y luego, pues por situaciones de la vida, habéis hablado contra qué laterales tuvo que pelear el puesto. Bueno, yo recuerdo por ahí andaba Unai Espósito, ¿no? No sé si realmente coincidieron o fue su sucesor o... Bueno, no sé, Osasuna tampoco ha tenido unos laterales derechos como para caerte al suelo, ¿no? Salvo Azpilicueta, que ya habéis mencionado, y que estuvo en Osasuna lo que estuvo, el tiempo que estuvo. Tampoco es que fueran demasiados años, ¿no? Yo creo que Javier Flaño se tenía que haber quedado. No entiendo que se marchara. Y me alegro muchísimo de que volviera, porque aparte del gol de Sabadell en la temporada que le tocó jugar en una posición que no era la suya, realmente rindió un gran nivel. Porque es que Javier Flaño, yo creo que era un jugador que ya lo habéis mencionado. Era un jugador que siempre cumplía, que podía tener alguna limitación, que quizás para mí no eran excesivas, y sobre todo donde yo creo que era fundamental era en el vestuario. Es un jugador de estos de vestuario, de los de verdad, que Osasuna ahora mismo también tiene alguno y son los que creo que marcan la diferencia.
Fermín, dinos tus otros tres defensas.
Así tú, no me has dado la explicación de Javier Flaño.
Es que lo habéis dicho todo, creo. Vale. Es un tío de club, es un tío tranquilo, que ha jugado donde le han pedido y siempre rendido. Mi recuerdo de carrilero izquierdo es salvaje de llegar y como decíais, que nadie le supera. Y luego creo que los goles marcan la trayectoria de un jugador, lo pienso así, y creo que marcar un gol como el de Sabadell pues te marca, al igual que le marca a Tresia, que es el gol del ascenso, que ahora me tengo que acordar cuando nos toque esa década de meterlo, claro.
Hombre, sí, ya lo meteremos, Miro. Pues mira, yo voy con los siguientes. Alberto, ¿te parece?
Sí, sí.
Miguel Flaño, para mí es un jugador que siempre se le buscaba un complemento, siempre se buscó un Sergio Fernández, un Robertsio, un tal, pero al final siempre acababa jugando él. Era Flaño y otro central más. Otro de los jugadores
como Puñal y un García, ¿no?
Sí, sí, que no ha hecho mucho ruido, pero siempre estaba ahí. Y fundamental en defensa y también, ojo, a balón parado, sin tener mucha altura. Era un jugador importante. ¿He puesto a Miguel Flaño por trayectoria? Pues ahora he puesto a David García, por lo contrario. Creo que es un jugador que en tercera a mí no me convencía. Yo siempre decía que era el jugador más tarjeteado de la tercera división el año que estuvo en tercera. Sin embargo, en segunda y ahora en primera, pues me ha enamorado, lo reconozco. Y creo que es un jugador que tiene una trayectoria por delante, si sigue centrado, espectacular. Por lo menos, oye, como un Cruchaga, para estar 7-8 años en Osasuna. Seguro. Y Nacho Monreal en la izquierda, es verdad que podíamos meter a Javi Flaño ahí, podemos meter a cualquier otro, pero para mí Nacho Monreal, lo que has dicho tú, Alberto, quitarle el puesto a Quique Corrales, sin brillar en sus primeras intervenciones, se hizo con un hueco y luego fue, pues ha ido donde ha ido y ha hecho el carrerón que ha hecho, ¿no? No es fácil encontrar un lateral izquierdo y mucho menos encontrarlo de su calidad.
Saba.
Bueno, yo no he puesto a Nacho Monreal, Fermín, porque te puedo decir que se cuentan casi con los dedos de una mano los partidos que juega en esta década.
Pero es cierto, lógicamente es.
Suma entonces es un jugador, los millones que deja.
Un jugador superlativo, sí, sí. Fue también importante en su momento.
Podríamos haber metido a Rivas tranquilamente, Alberto Saba.
Sí, ya lo ha puesto Iborra, creo, pero bueno.
La Copa un Pino, pero.
Mis centrales son como Fermín, Miguel Flaño y David García.
Me ha extrañado dos canteranos, teniendo ahí a Sergio Fernández, a Robertsio.
La verdad es que, David, si de Javier Flaño nos acordamos por el gol de Sabadell, es justo acordarse también del gol anterior, que fue de David García. Creo que es fundamental en el ascenso del año pasado. Creo que es fundamental en la permanencia de este año. Pues creo que es un jugador que ha crecido muchísimo. Como dice Fermín, es un jugador
que
está
en el central. Mejor que el año pasado, para mí.
Sí, sí, sí. Yo creo que ha ido más este jugador. Estando central, todos sabemos de las cualidades futbolísticas que tiene. Es un tío que llega arriba, bueno, ya lo conocemos todos, que tiene buen remate de cabeza. Son 150 partidos, los he contado, en esta década con Osasuna, con 26 años que ha tenido y su salida a León. Creo que está más que justificado su ponencia en el 11. Es verdad que se nos queda fuera su compañero Unai García, le penaliza posiblemente pues este último tramo, ¿no? De lesión, haberse perdido, bueno, esta fase de la temporada. Y nada, y que como dice Alberto, que también pues que hay que elegir y hay que dejar a gente fuera. Bueno. De Miguel Flaño, poco más que añadir. Casi 350 partidos con la camiseta, sí, de Osasuna, y son
casi
más de la
todos
en esta década.
Todos en primera.
Sí, y como y me ha gustado recordar el detalle que ha dicho Fermín, de que un jugador muy importante a balón parado ofensivamente. Uh-huh. Era un jugador que muchas veces desatascaba partidos con sus goles de cabeza. Y para el lateral derecho, pues yo he querido poner a un tipo que me llegó aquí desde el día que lo entrevistamos en la radio. Es Nacho Vidal. Futbolísticamente creo que es el lateral derecho más completo, por lo menos ofensivamente, que ha tenido Osasuna desde que yo tengo uso de razón. Creo que ha mejorado muchísimo en el aspecto defensivo desde que llegó. Ha dado un gran nivel este año en primera, que quizás podríamos tener un poco dudas, sobre todo por las que generó el año pasado a principio de temporada en el aspecto este defensivo, como digo, en segunda. Creo que es otro de los futbolistas que ha ido más, es muy joven y que, joder, que es que da gusto escucharle y da gusto tener futbolistas con ese nivel intelectual en tu equipo.
Es otro de los jugadores que yo creo que a Alberto a mí nos duele dejar fuera, pero
sí.
Bueno, claro, era para el lateral derecho.
Claro,
era para Javier Flaño o para Nacho Vidal. Y me ha tirado más Javier Flaño, pero desde luego, Albert Saba, no voy a discutir con Saba de que Nacho Vidal va a ser un jugador extraordinario para Osasuna si no se va a un equipo mayor.
Sí, sin duda. Esa es la mayor pena que podemos tener. Sí. Igual que hemos comentado antes de Andrés o de quizás de, ¿por qué no?, de David García. Es que son futbolistas que
ahí
son
está
muy
Semedo
jóvenes
en el Barcelona.
Tienen,
sí, joder. Si llega Semedo,
oye, yo lo he repetido muchas veces y lo he dicho seriamente. He visto pasar a muchos equipos este año por el Sadar y no recuerdo un lateral derecho del nivel de Nacho Vidal, sobre todo antes de la lesión que tuvo. Sí. Ya después ya no fue el mismo. Pero es que no he visto este año así de claro.
Semedo y Borra, ¿cuáles tus otras tres defensas?
Pues se parecen mucho a los de Saba, ¿no? Porque yo también había puesto a Javier Flaño en la banda izquierda, con lo cual a Nacho Vidal en la derecha, ya he explicado en las razones. Uh-huh. De Miguel Flaño, pues bueno, hemos coincidido prácticamente todos, yo creo. Y luego había metido a Alejandro Arribas, ¿no? Entonces igual me voy a extender un poquito más en este, que es en el que discrepamos. Yo creo que Alejandro Arribas, el nivel que dio en Osasuna fue enorme. Y si recordamos, su salida se produjo después del descenso aquel, sí, tan famoso, ¿no? Ahora en los juzgados y bueno, y la situación que se produjo después, que yo me acuerdo que me tocaba estar en Tajonar aquellos días y los jugadores prácticamente acudían a Tajonar sin saber si el club iba incluso a desaparecer. O sea, esa era la sensación.
Sin luz, ¿te acuerdas?
Sí, sí, era una cosa. Y recuerdo cuando Arribas, en al lado de las oficinas del club, en el Sadar, ahí a una serie de periodistas, pues nos dijo que sí, que él había llegado a un acuerdo y que le dejaban irse y que se marchaba con gran pena, ¿eh? Y recuerdo en su rostro la pena que le daba irse de Osasuna, ¿eh? Él realmente hubiera querido quedarse, lo que pasa es que la situación era inviable. Incluso no le hubiera importado quedarse en segunda. Que en segunda, bueno, yo creo que era una categoría que se le quedaba totalmente abajo. Y se va al Sevilla, que era un grandísimo Sevilla. Lo que pasa es que luego, pues su trayectoria, pues por las razones que sea, yo creo que por razones bastante parecidas a las de Andrés Fernández, que al final cuando tu competencia es excesiva, pues de repente pierdes el ritmo, pierdes la jerarquía que tenías y ya no rindes al mismo nivel, y no ha vuelto a ser aquel jugador que fue en Osasuna, pero yo creo que en
dio un nivel espectacular.
Sí, en Pamplona pocas veces hemos visto y hemos tenido a un central de ese nivel.
Fíjate que tenía poca envergadura, pero sin embargo por arriba andaba fenomenal, ¿eh? A mí y luego con el balón en los pies. A mí me ha costado, ¿eh? He tenido dudas entre David y él, y al final lo que he dicho antes, me ha tirado un poco, que la cabra siempre tira para el monte, me ha tirado un poco más David, pero arriba será un central, estoy con Iborra, ¿eh? Completamente de acuerdo.
La cuestión siempre, que se está además repitiendo mucho pues en esta época de confinamiento con todo esto de los once, es que elegir si el mejor jugador en la posición o el que mayor rendimiento le ha dado a tu equipo o el que más te gusta aprecio.
Según...
Sí. Por eso os he dicho que lo que me valía para uno no me vale para el otro.
O sea, así de está claro que si tuviésemos que jugar mañana una final, igual el once que cogemos no es este, porque por nivel o por otras circunstancias no es así, pero como es por gusto, el que mejor te cae más o menos, y también obviamente el nivel influye, y también, pues bueno, yo os digo mis otros tres defensas, hemos dicho Javier Flaño, aunque meto en la cajita de Flaño a su hermano un poco, meto también a David, le meto también un poquito a Unai en esa caja de los García. Porque
ni Clemente, ¿cuántos defensas vas a poner, Alberto?
Para, he metido a Javier Flaño, pero que parte del mérito solo es hermano, meto a David. Parte del mérito se lo doy a Unai, que también es su compañero que van codo a codo. Meto a Nacho Monreal por el nivel, porque deja también mucha pasta que es necesaria para Osasuna, y también porque creo que es un ejemplo de canterano que debuta y que creen en él y que ahí va. Que después de que creen en ti y te dan partidos, ojo, que te conviertes en un tío internacional. Es un mensaje, obviamente, para que entendamos que a la gente de casa hay que darles oportunidades, porque, como siempre digo, nunca le he visto a un canterano hacer el ridículo en el estadio del Sadar. Y el último que pongo, me ha costado ponerlo, pero porque alguno de estos de Oyer y Once más se van a creer que voy en su barco y no voy, pero meto a Oyer porque creo que ha estado siempre, juega con todos, y también hay que darle esa parte de mérito.
Quitando a nosotros tres, Iborra, que le gusta tener un equipo de envergadura, ha cogido una defensa bastante bajita, ¿eh? Javier Flaño, ¿cómo era?
Nacho Vidal,
Arribas, Miguel Flaño y Javier Flaño. Iborra, a ti te gusta la envergadura y ojo.
Pero Miguel Flaño y Arribas iban muy bien por alto.
Ya, pero envergadura no poquita, jugadores. ¿Eh? Envergadura bueno, poquita.
Bueno, pues como tú, Iborra, no pasa nada, vas bien por arriba y ya está. Y no hace falta medir 2 metros.
Sí, cabeza es lo único que tiene, Iborra.
Venga, vamos a por el centro del campo. Fermín, dinos tus cuatro y tu razonamiento.
Pues yo creo que va otra vez en la misma línea. Un jugador fundamental en esta década y en la anterior, y yo creo que uno de los grandes de la historia de Osasuna, Pachi Puñal. Quizás no sea tan brillante como pueden hablar unos de Clemente Iriarte, como pudo ser Pachi Ripodas o como pueden ser otros, pero para las dos últimas décadas de Osasuna, Pachi Puñal ha sido fundamental. Jugador tácticamente perfecto, importantísimo también a balón parado. Pachi Puñal, yo creo que no hay ninguna duda de que ha sido uno de los jugadores de esta década, más sintiendo el equipo como lo sentía, ¿no? A su lado pondría a Miguel Merino. Quizás es todo lo contrario, ¿no?
A su hijo,
efectivamente, a Miguel Merino. No estuvo mucho, pero fue fundamental en el tiempo que estuvo. Pasó de la nada, pasó de juveniles prácticamente al primer equipo, dio un paso adelante, dio incluso un nivel mayor que el que tenía ese equipo, y bueno, pues por circunstancias posiblemente que ni él deseara, marchó y dejó dinero fundamental para el club, pero para mí es un jugador pues que estaba en otra categoría y lo estamos viendo, era un paso, un escalón por encima del resto. Y luego pues en las bandas he elegido a Quique Barja en banda derecha. Pues porque me encanta, básicamente. Me encanta.
En banda derecha solo has puesto Diego Martínez y tú, ¿eh? Yo te aviso.
No, en banda izquierda, perdón. Quique Barja, banda izquierda. Ya sabes que yo siempre he dicho que Quique Barja ha triunfado en banda izquierda. Desde el primer día que le vi frente al Huarte en tercera división, en ese debut en Tajonar.
Saba, Diego además lo ponía de carrilero, ¿eh?
Sí, bueno. Dejemos ese. Ya lo tenía olvidado, Alberto.
Tira, venga, sigue.
Quique Barja en banda izquierda, porque me enamora. Es un jugador que especial. Es un extremo de los que ya no hay en el fútbol español. Y en banda derecha, pues por todo. Por números, por constancia, por carácter, por. No sé. No he tenido ninguna duda. Roberto Torres. Había jugadores como Juanfran, había jugadores como Camuñas, había jugadores que podían entrar en esa banda derecha. Yo no he tenido ninguna duda. Roberto Torres, jugador fundamental. Y más, si miramos sus números, fundamental allá cada año que ha jugado. Roberto Torres en banda derecha, Puñal, Merino y Quique Barja.
Saba.
Bueno, pues yo he puesto cinco centrocampistas, Alberto. ¿Por qué? Pues porque me costaba mucho meter o encontrar dos delanteros de ese nivel en esta década. He dejado fuera a Mikel Merino y me arrepiento de ello porque creo que el ascenso de Martín fue el ascenso de Merino.
Viste que le puse yo y dijiste, no puedo coincidir con Fran.
No. Es que realmente hay que recordar que aquel Mikel Merino
y Borra, yo creo
que faltaba Osasuna perdía.
Saba claramente está teniendo un lapsus, ¿eh?
Sí, se ha dado cuenta, pero bueno, vamos a dejarle que recapacite.
Bueno, y eso, como digo, lo he dejado fuera, he metido a Puñal. Creo que Fermín ya ha explicado todo lo que es Pachi Puñal. Pachi Puñal es Osasuna, es la historia de Osasuna. Debería aparecer, si hacen un libro del centenario, debería aparecer en la portada Pachi Puñal, tranquilamente. Es el jugador con más partidos en su historia.
Le hemos silbado en el Sadar a Pachi Puñal.
Sí, bueno, le han silbado a Pachi Puñal porque decían que jugar atrás.
Yo tampoco le he silbado, o sea, pero
sí,
bueno.
Sí, sí. Curioso.
Se le ha silbado, sí.
Majestático, ¿no? Iborra me corregirá, pero es así, ¿no?
Así es. Está bien dicho, Fermín. Por una vez, ¿eh? Que no sirva de precedente.
Gracias.
Y como decía Fermín, no es el futbolista con más calidad de todos los pivotes que ha tenido Osasuna en su historia, pero vuelvo a repetir el mismo caso que Javi Flaño. Titular indiscutible en la mejor época de Osasuna, con lo cual cierto nivel tendría que tener.
Prácticamente me parece un jugador perfecto, Pachi Puñal. Os lo digo en serio. Era un jugador que no tenía que hacer grandes carreras para cortar un balón, para tapar un espacio, para hacer una cobertura. Era un jugador que siempre estaba en el sitio que tenía que estar.
Siempre nos hemos acordado de Pablo García, de lo bueno que era Pablo García. Y en parte, esa calidad y ese rendimiento de Pablo García fue porque Pachi Puñal estaba a su lado. Yo no tengo ninguna duda de ello.
Alberto duda.
Alberto, bueno,
Alberto. No le quito el mérito a Pachi Puñal, pero creo que Pablo García tenía unos escalones más de nivel, ¿eh?
Sí, sí, pero que Pablo García fuera de Osasuna no ha rendido en ningún otro equipo, ¿eh, Alberto?
No ha rendido en ningún otro equipo en general, pero yo creo que también, no sé si habéis escuchado unas últimas entrevistas, también por su carácter, bueno, es igual. Yo creo que Pablo García era un jugador impresionante y que con Raúl García al lado seguiría siendo un jugador impresionante.
Yo estoy con Saba, ¿eh? Quizás las cualidades de Pablo García explotaron más teniendo a un jugador como Pachi Puñal al lado. Yo estoy con Saba.
Sin duda, para pararle en su ímpetu.
Pero Fermín lo dijo tú.
Y el Yang.
Fermín, lo has dicho tú. Pachi leía perfectamente bien los partidos, sabía estar bien colocado y eso le ayudaba mucho a Pablo García, incluso a poderse incorporar en ocasiones a ataque. Indudable. Pero bueno, yo creo que de esa dupla no le quiero quitar mérito a Pachi.
Nos acordamos todos de que Pablo era agresivo, de que Pablo siempre se llevaba tarjeta, siempre era un jugador. Pachi Puñal pegaba mucho más.
Sí, claro, y se le veía la mitad.
Pero no se le veía nada. No se le veía. Salía sin tarjeta casi siempre. Para mí hay que reconocerle todo el mérito.
Jugadorazo.
Obviamente, Pablo García, para mí estaba un escalón por encima, sí. Pero dio ese escalón gracias a tener a Pachi Puñal ahora.
Estoy contigo, Fermín. Luego iré con el martillo a darte. Acompañante de Pachi Puñal. Hoy es Sanjurjo, otro de los jugadores que yo he criticado en su día, porque no me gustaba futbolísticamente, pero tengo que reconocer que veo sus temporadas, veo sus números y veo la evolución que ha tenido como futbolista a una edad tan avanzada, y me parece que si Pachi Puñal es escudo de Osasuna, es portada del centenario, Oyer no le va muy lejos. Ha jugado con todos los entrenadores que ha tenido, son 250 partidos con Osasuna, y bueno, tiene dos ascensos también, o sea, fundamental en este once. He metido un tercer pivote.
Perdón, interrumpa. Yo creo que Oyer tiene el problema de que tiene tantos oyeristas que te lo tratan de vender como si fuese Mauro Silva.
Y no lo es.
Que a veces dices, es que Oyer es
lucha. Es lo que le ha pasado a Guardiola. Es lo que le ha pasado a Guardiola.
Es lucha, es punto honor. Oye, el tío hace bien sus cosas y, oye, siempre es titular. Nadie tiene ningún problema que sea titular. Pero claro, cuando me vendes un limón como si fuese una sandía, te digo, ¡ish!
Pero sobre todo, Alberto, yo creo que a Oyer se le ha protegido, que me parece bien, cuando no ha estado bien. Lógicamente, desde nosotros no va a salir nunca una crítica agresiva, pero una crítica futbolística. Y yo creo que
¿Sabéis por qué no lo he puesto?
¿Por qué?
Porque todo lo que sabe lo aprendió de Tomás Simaz y de mí, y entonces era un poco,
parecía bien, ¿no?
Era un poco, eso es.
Humildad.
Bueno, seguimos. He puesto el tercer centrocampista, Yaván de Kunam. Creo que fue mejor en la década anterior que en esta. En esta se me quedaba un poco, pues bueno, cojo ese onceavo jugador.
Claro, entonces.
Sí, me salían 10
jugadores. Como me has dicho a mí, entonces, la década anterior, ¿quién vas a poner ahí? No.
Tengo a Raúl García, Pablo García, a Puñal, que puede repetir. Tengo pivotes. No,
Raúl ha sido mejor en esta década que en la anterior. Más
determinante. Bueno.
Discrepo, Fermín. Discrepo. En esta yo diría que ha jugado el año de Mendilíbar, ¿eh?
Sí, claro, 15 goles, ¿no? Hizo en primera división.
11, pero él solo te lleva a ese puesto.
Sí, ojo, sí. Está claro, pero es una temporada contra toda la evolución de su época anterior en el Osasuna grande.
Sí, que no era titular indiscutible.
No, ahí estaba con Pablo García, Puñal, Raúl García, bueno, pues...
Yo creo que el mejor Raúl lo hemos visto con Mendilíbar. Espectacular ese año, con lo que ha dicho Alberto, ¿eh? Sí. Nos lleva él solo al séptimo puesto.
Sin duda, no voy a discutir contigo en ello. Bueno, pues que he metido a Negunan porque me hacía falta uno.
Y ahora meterías a Mikel.
Y ni de las Cuevas ni al Gato Silva. Que
te has dejado fuera a Mikel Merino para meter a Yaván de Kunam, ¿eh?
Sí, ¿por qué? Porque es que he visto la...
Pues porque has visto que iban a ser demasiados canteranos y has dicho, no, tengo que meter a alguno de fuera,
de hecho, Fermín, estaba a punto de meter a John Moncayola porque me parece la mayor bendición que ha tenido Osasuna este año, por encima del Chimi Ávila. No tengo ninguna duda el rendimiento de Moncayola y el tipo de jugador que puede llegar a ser.
Era Moncayola, igual era un poco excesivo, ¿no?
Era un poco excesivo meterlo, pero bueno, oye, ahí está. Vamos a las bandas, que si no nos liamos.
Dale.
Banda derecha, Roberto Torres, ninguna duda, como dice Fermín. Los números ahí están. Creo que es el jugador más determinante a balón parado en la historia de Osasuna. Además, con números, tengo aquí el apunte con Alex, pero es que yo estoy convencido que Alex Fernández, sobre todo porque no juego tantos partidos como Roberto Torres en Osasuna, no le salen tantos goles de penalti y de falta como a Roberto, e incluso...
Penaltis no tiraba, pero es que sacaba...
Penaltis sí tiraba.
El de Oviedo
metió
antes. Sí. Pero bueno, el dato que nos dio Klinsmann en directo del jugador que más penaltis ha metido con Osasuna, el dato de Roberto Torres es espectacular. Y es
que sin duda que no.
Y el de faltas, Fermín, que es mucho más complicado.
Y asistencias que da. Es que es capaz de no aparecer o de estar mal durante 80 minutos y en 10 minutos darte una asistencia y un gol y ya está. Y se acabó el partido.
Sí, y es otro...
Y en segunda y en primera, ¿eh?
Sí, y es otro futbolista que yo creo que ha evolucionado muchísimo y ha mejorado en estos dos últimos años. Creo que con Oyer es
el futbolista...
Pues sí, vengo a decirlo, que llevan una trayectoria muy buena en Osasuna, pero creo que su explosión total ha sido con Iago Arrasate, no tengo ninguna duda, que si luego analizamos, para mí será el mejor entrenador de la década, habiendo estado año y medio. Y en la otra banda, pues voy a poner a Rubén García. ¿Por qué? Pues en parte, como he dicho, pues antes con Nacho Vidal, pues algo parecido. Creo que para mí Rubén, a pesar de lo que acabo de decir de Roberto Torres, es el mejor jugador de Osasuna el año pasado en segunda división. No voy a entrar a debatir otra vez con Fermín si más determinante o menos que Roberto Torres, porque ahí andarían, pero creo que en cuanto a influencia en el juego del equipo, creo que era en las de espadas, creo que Osasuna jugaba para él, tanto por arriba como para abajo, y creo que tengo que poner al mejor jugador del equipo en la mejor temporada de la historia de Osasuna en segunda división, más allá de lo que da Rubén García también como jugador fuera del terreno de juego.
Y no voy a discutir con Saba, ya ha reconocido que Torres es en las de oros. Perdona, Iborra.
Bueno, yo he coincidido poco con Saba, ahora que me doy cuenta, porque solamente he coincidido con el tema de Roberto Torres, que no sé, Lula, ¿tú quieres explicar?
Yo he coincidido con Lula, no contigo.
Sí, ¿por qué? ¿Quieres explicar? No, es que está un poco asustadilla porque parece que amenaza tormenta, pero bueno, ya sabéis, ¿no? Que le gusta mucho y lo que habéis comentado, ¿no? Que es la trayectoria de Roberto Torres, pues ahora mismo no se puede discutir. Para el doble pivote he elegido a Mikel Merino. Yo creo que, bueno, es un jugador que su trayectoria la estamos empezando a vislumbrar, ¿no? No sabemos dónde está su techo, yo creo que es altísimo. Y en Osasuna, pues fue clave en el ascenso. Es más, es que no se entiende cómo Osasuna, aquella plantilla, pudo subir, salvo si analizas la temporada que hizo Mikel Merino. Es una cosa, bueno, pues yo creo que quedará ahí para el recuerdo, ¿no? Lo que pasa es que al vivirlo es más difícil, ¿no? Pero esto con los años seguramente que lo valoraremos. A su lado he puesto al Gato Silva, porque yo creo que el Gato Silva dio muy buenos minutos, sí, a Osasuna. Fue durante años un jugador...
Y año de Urban con Gato Silva hubiese sido distinto.
Sí, por eso digo, es un jugador que me pasa un poco como con Arribas, ¿no? Que son jugadores que quizás los hemos olvidado demasiado pronto para todo lo buenos que fueron, ¿no? Y realmente...
Sus
salidas
y Borra también no fueron...
Sí, pero yo me acuerdo de sus estancias. Es verdad que me quedo con lo que daban sobre el campo, la tranquilidad que me daba saber que en el 11 estaba el Gato Silva, en una posición clave, en una posición fundamental, sí, en un equipo. Es verdad que también podía haber optado por esa pareja un poco de albañilería y de intendencia, Oyer Puñal, ¿no?
Qué mala sonada eso de albañilería, madre mía.
Pero pues he elegido pues un poquito más a unos jugones, ¿no? Como Gato Silva y Mikel Merino, ¿no? Es verdad que igual un doble pivote un poco fantasioso, ¿no? En comparación, sí, con la intendencia de Puñal y de Oyer, pero bueno. Y luego para la banda izquierda había puesto a De las Cuevas. Y es que De las Cuevas me parece que también ha sido un jugador que tenía una calidad... Sí. Un superclase, es eso. Es un jugador que ha tenido problemas de lesiones, problemas de continuidad, problemas que siempre se achacan a los jugadores que tienen mucha, mucha calidad, pues siempre se les dice lo mismo, ¿no? Pues que les falta regularidad. Pero yo creo que para Osasuna pues fue un lujo disfrutarle, y el hecho de que se marchara, de que volviera, bueno, yo creo que dio muchísimo, contando sus dos etapas en Osasuna, dio muchísimo y se merece estar aquí. Y luego a Raúl García lo había puesto como delantero, pero bueno, como ya ha estado, Saba lo ha metido como centrocampista, pues es que es verdad, porque su posición siempre es media punta, incluso en Osasuna algún partido llegó a jugar de medio centro. Yo creo que es un jugador que está ahí, ¿no? Entre estar en la delantera, estar en el centro del campo. Su gran temporada fue la de Mendilibar y fue llegando uh-huh. a la portería, sí, siendo muy importante desde segunda línea. Y entonces, pues bueno, volvamos a dejar ahí, ¿no? A caballo entre el centro del campo y la delantera. Y yo creo que es un jugador indiscutible, aunque en Osasuna en esta década haya jugado poco, pero su calidad es tanta que lo tenía que meter ahí.
Uh-huh. Pues bueno, yo voy con mi centro del campo. Pachi Puñal, ya lo habéis dicho todo, por lo que representa, por el nivel que dio. He metido a Mikel Merino también, bueno, parecido. Creo que se pega un temporadón, además del recorrido que tiene. Una muestra clara también de que hay que seguir mirando hacia la cantera. Roberto Torres está en un momento impresionante y le doy el doble de mérito porque el año de primera división con Martín, con Caparrós y con Basilevi, creo que sufrió tanto que parecía hasta difícil que volviese a recuperar su nivel, pero es que no ha recuperado su nivel, sino que ha recuperado su mejor versión y que está dando ahora mismo su mejor fútbol y que creo que eso se merece el reconocimiento que tiene. Me parece súper difícil, no solo recupera el nivel, sino que encima ha subido un par de escalones, así que bravo por él. Y mi cuarto centrocampista, la verdad es que no le quería meter, porque creo que estoy deseando y ansioso y que sería una gran noticia para Osasuna que sea uno de los mejores de la siguiente década, pero bueno, la verdad es que es un tío que me cae fenomenal, como es Quique Barja, creo que nos ha dado también grandes tardes, revolución los partidos y sin que hagáis ninguna broma, la verdad es que oye, la vivencia de ser una anecdótica de estar en ese gol, que no tengo ningún mérito, pero la verdad es que oye, tengo un recuerdo precioso, que ese sí que me lo llevo, me quito todo el mérito porque no tengo ninguno, repito, pero el recuerdo me lo llevo de esa vivencia tan, tan chula. Fermín, dinos delanteros.
Voy a discrepar de Iborra. Eso de que la posición de Raúl García es centrocampista, yo cuando lo vi debutar en el Promesas era como atacante, como segundo punta o como jugador por detrás del delantero centro.
Esa
como,
es la posición.
Como mejor ha rendido en el Atleti en Bilbao es en esa posición. Es verdad que Aguirre lo intentó retrasar, va a jugar en el doble pivote. Buen jugador en el doble pivote, pero para mí es jugador de ataque. No es ni siquiera media punta, para mí es un segundo punta. Es un jugador para jugar detrás del 9. Así que he puesto a Raúl García en esa posición. Y ya solo porque un tío venga a entrenar en un camión y sea uruguayo, tiene que estar en mi equipo. El rifle Pandiani, el 9 de este equipo.
Cómo remataba de cabeza, macho.
Sí, uruguayo. pero sería en la época anterior, en la década anterior. En esta década, Monreal, un gol, Fermín. Un gol.
Como Monreal, sí, como Monreal, correcto.
Un gol. Ya. ¿Sabes cuántos puntos le dieron a Osasuna ese gol del rifle Pandiani en esta época? Cero.
Sí, estoy de acuerdo contigo, pero a Chimi lo voy a meter en la década que viene, porque Chimi se va a quedar aquí muchos años y va a ser un jugador fundamental. Pero el rifle Pandiani, pues es que en la década anterior no va a tener hueco, ¿sabes? Entonces lo tenía que meter en algún lado.
Entonces, es que...
Un uruguayo.
Saba, a ti, tu delantero, ¿quién es? Porque nos has dicho que Rubén iba a bajar al centro del campo.
Chimi Ávila. 9 goles en Liga, 2 en Copa, en 18 partidos como titular. Creo que el impacto que ha tenido este fichaje, tanto futbolísticamente como lo que pueda dejar económicamente, va a ser muy, muy importante para el equipo. Es verdad que no me está gustando mucho ofrecerse en programas nocturnos verduleros. Pero bueno, lo voy a poner,
claro,
porque
igual no es problema suyo, igual es problema de sus agentes también, ¿no?
Bueno, Fermín, tú puedes ser mi agente, si me dices vete a la verdulería, no voy.
Bueno,
no estoy
siendo el Chimi Ávila, si soy un juvenil, pues igual hago lo
Chimi,
que me
el Chimi Ávila puede ser el claro ejemplo de Andrés Fernández o Arribas, de que hemos hablado
sí,
antes.
De no saber elegir bien o de elegir bien.
Sin duda.
Si se queda aquí, puede marcar una época y puede salir y ser un suplente durante 6-7 años.
Sí, Borra, tú. Bueno, sí.
Bueno, yo estoy ahora más tranquilo porque estaba un poco preocupado por Fermín, pero ahora he visto que está sano, ¿no? Porque ha sido capaz de discutir algo que yo había dicho diciendo él exactamente lo mismo que había dicho yo, ¿no? Era que para mí es un segundo punta Raúl García. No, pero está bien, Fermín, ya te veo en forma. No pierdas el punto. Tú
has dicho que vas a meter... En medio campo, porque no era medio campo.
Sí, mira mi lista previa, que estaba Raúl García de delantero. Entonces, claro, bueno.
Cogiendo el hilo de Fermín,
Raúl García lo vuelvo a meter delantero.
Quería discrepar de Saba, pero no me atreví a decirlo, entonces por eso he dicho de ti.
No, que está bien, ¿no? Que, oye, cada uno, pues lo que es, ¿no? Que no se pierdan, ¿no? Las buenas costumbres.
¿Me veis el puñal aquí clavado en la espalda o...? Se ve, ¿no? Se ve.
Yo veo un sable ninja.
Bueno, la cosa es que Raúl García, pues reitero, ¿no? Que lo elegiría en esta como delantero y a Chimi Ávila coincidiendo con Saba, porque yo creo que lo que hemos vivido esta temporada con el Chimi Ávila, más allá de sus números... Y más allá de su actitud fuera del campo, que para algunos es sobrehumano cómo se está recuperando, para otros... O sea, que se vende. O sea, yo solamente me voy a centrar en Chimi Ávila como jugador de fútbol, porque creo que le envuelve demasiada mística y demasiado humo y demasiado ruido alrededor que no me interesa para nada. Pero él, en el campo, yo lo que le he visto me parece una cosa que en Osasuna no habíamos visto. Y fijaos lo que nos estaba costando elegir a un delantero. Sí. Y de repente hemos visto a este que es una marca las diferencias, pero de una manera, el día de la Real Sociedad hace virguerías contra el Español también. O sea, yo creo que es un jugador que
va a marcar una época, si se queda.
Un impacto increíble y que ha trascendido al propio Osasuna y toda la Liga Española estaba flipando con él, ¿no? Entonces yo creo que, aunque sea solamente media temporada, pero para mí es suficiente para incluirle en el once de la década.
Me vais a convencer y va a tener que cambiar, ¿eh? Al resto de Fandini, pero es que un uruguayo
Yo estoy con vosotros. Por un lado, creo que Raúl, el nivel que da en una sola temporada me parece bestial. Le meto, pese a que antes de conocer a mi mujer se escribía cartas con ella, se lo perdono por el gran nivel que da. Y al Chimi Ávila, como dice Iborra, le meto por... Yo me quedo solo con los 90 minutos de cada partido, que creo que es bestial el despliegue, los goles, la calidad. Creo que nos ha devuelto mucha ilusión. Y lo último, creo que también porque nos vuelve a meter en el panorama que de repente, oye, que un Barça se fije en un jugador de Osasuna, creo que es una gran noticia porque te pone y te sitúa en el mapa.
¿Pero el Barcelona se fijó en Chimi Ávila?
Sí.
Sí. Y las ganas que tenía, lógicamente, de irse.
Sí. Bueno, ya hablaremos. Mira, si quieres hacemos otro sobre cuando acabamos las décadas.
Yo,
sobre qué
sinceramente.
Pero te viene un grande y es difícil quedarse, ¿eh?
Está claro. Mira,
solo se ha quedado Martín y ¿por qué no le dejaron? Sí, todo el que ha podido irse.
En aquella época los jugadores estaban secuestrados, está claro, que no podían elegir su futuro. Yo quiero rematar, Alberto, simplemente del Chimi Ávila, que nos hizo caso, nos escuchó lunes tras lunes diciéndole, Chimi, que te va a comer el personaje, regula tus carreritas. No metía goles en aquella época, había metido uno el día del Leganés y ya está. Y la gente venga a aplaudirle a carreras que a balones que no iba a llegar nunca, ¿eh? Y todo eso.
Las carreras eran de Armentano, no del Chimi.
Fíjate que así lo colocamos en el Barça, en media temporada.
Nos hizo caso Saba hasta cuando yo hice la promoción de ese partido, Chimi quédate, hasta en eso, se lesionó y se tuvo que quedar. O sea, fíjate, que soy premonitorio. Yo hoy, después de lo que ha puesto hoy Saba en Twitter, o lo ha retuiteado, después de 37 años del debut de un uruguayo en River, tenía que elegir un uruguayo. Ese uruguayo que debutó en River hace 37 años hoy es el príncipe Francesco. Tenía que meter al Pandiani como fuera. O sea, con calzador.
Oye, Javier Salvador, Fermín Astrain, Javier Iborra.
Y si después de esto hay que despedirnos, adiós.
Seguimos haciendo. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Un abrazo, Alberto.
Porque sabes jugar. Una valiente, juegas con ilusión, que jugando y venciendo tú serás campeón.